Todo bien.
Buen día para todos.
Todo bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Y quiero, hoy es un día de cumpleaños
lo
que
sé,
nos
lo
competen
sé.
A los dos.
Justamente,
En primer lugar,
justamente te iba a preguntar eso. Vos sabés que te estaba viendo que estás en un día de festejos hoy.
exactamente. En primer lugar, a tu co-keeper, ahí a mi pariente, a la Uti,
gracias.
Feliz cumple.
Ahí te está.
Muchas gracias, Santi.
También a tu nieta Gaia, mi paciente.
Así es.
Feliz cumple para ella. Y para también mi novia y esposa dentro de poquito, Anita, un beso grande. También está cumpliendo años el día de la fecha.
Triple cumpleaños.
¿Eh?
Triple cumpleaños.
Triple cumpleaños, triple festejo.
Así es. Así es. Bueno, igualmente el tema que nos trae no son los cumpleaños, sino el tema de los mitos, que sigue habiendo y muchos, ¿no? En torno
sí,
a la pediatría.
Por eso es que venimos, creo que ya está en el cuarto programa hablando de mitos.
Uh-huh.
Podemos estar hablando de acá hasta mucho tiempo, pero estamos seleccionando por ahí los que más repercusión tienen y los que tienen para generar un poco más de conciencia.
Uh-huh. ¿Y hoy qué vamos a estar charlando? ¿Sobre cuáles, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Sobre qué mitos vamos a estar hablando hoy?
Bien. Bien, el primero es uno quizás de los más importantes del día. Hay un mito, que esto sí es un mito, que dice que un niño que está resfriado, con tos, con moco, no puede vacunarse hasta que esté curado del todo. De hecho, hay chicos que por ahí se atrasan el calendario porque por ahí tiene un resfrío, y hay veces que después de un resfrío puede haber tos y moco por 15 días, incluso llegar hasta el mes, siendo normal, y se atrasan los calendarios y se pierden oportunidades de vacunación. Y esto es falso, es un mito, porque la única contraindicación de una vacuna es, en este contexto, ¿no?, fiebre en el momento en que se va a vacunar. Pero después no hay contraindicación. Un chico que viene con tos, con moco, que se resfrió, incluso casi que ha tenido fiebre por ahí el día anterior, por este cuadro, no está contraindicada la vacunación. Al contrario, se puede vacunar tranquilamente, y recordamos que la vacunación es una de las principales medidas a nivel mundial en salud pública, junto con la aparición del agua potable.
Uh-huh. Es decir, que no hay contraindicaciones, salvo que tenga fiebre en ese mismo momento, ¿o no? ¿O entendí mal?
Exactamente. Ajá. Exactamente. Así que no tengan miedo de vacunar a los niños si están cursando un cuadro gripal, un resfrío. Lo peor que puede pasar es por ir un poquito más de decaimiento o de la fiebre post vacuna, que es todos los sentidos cuando han recibido una vacuna, pero no es nada grave.
Uh-huh. Acá me están haciendo una pregunta, discúlpame, sí, pero que está relacionado con los mitos, así que no nos estaríamos, o puede estar relacionado. Acá me pregunta Lucía si es cierto que los niños, cuando, o las personas en definitiva, porque esto no tiene nada que ver con que sea niño, puedan tomar las pastillas de cualquier tipo ante una enfermedad o algo que tenga que estar tomando un medicamento, si tiene que ser siempre con agua o pueden ser otras bebidas.
No, se hablaba mucho siempre de evitar por ejemplo tomarla con una gaseosa o con un jugo. En realidad no, con esto no hay problema. Una vez por ahí me acuerdo que me iba a tomar un ibuprofeno, yo era más chico, y una mujer que estaba en el lugar me dice, no la tomes con coca. No pasa nada. Lo que sí, evitar el alcohol. O sea, o tomar alcohol y evitar tomar alcohol mientras uno toma alguna medicación. ¿Y por qué? Porque las medicaciones, la gran mayoría, se metabolizan en el hígado. Yo tomo la medicación y el hígado transforma esa medicación en un principio activo. O sea, yo el ibuprofeno, por ejemplo, cuando lo tomo, así como está, no hace el efecto. El hígado lo modifica y ahí ya tiene su efecto. Y además el hígado elimina el exceso. Entonces, si tomamos alcohol en el momento que estamos tomando una medicación, puede haber dos efectos negativos. Uno es que el alcohol, esto es porque el alcohol se metaboliza en el hígado también. Entonces, las enzimas del hígado van a estar limitadas. van a metabolizar por un lado el alcohol y por el otro el medicamento. Entonces puede ser que el medicamento no tenga efecto. Y por otro lado, lo que puede hacer es que también se limite el metabolismo para ser eliminado, llegando a por ahí concentraciones más altas en sangre, predisponiendo a por ahí algunos a efectos adversos que puede tener esta medicación sin en la dosis que no tiene que ser.
Bien, bien. Bueno, esperemos que haya sido respondida y seguimos con los temas que ya habías preparado para estar hablando hoy. ¿Te parece, Santiago?
Un segundo, que te escucho medio cortado.
Bien. Me cambié de lugar. Ahí decía que la respuesta ya fue dada a Lucía, que estaba preguntando sobre esta situación. Digo, pero podemos continuar con los temas que querías desarrollar en la mañana de hoy.
Ahí te escuché bien. Perfecto, seguimos, si te parece. Hubo otro que relacionaba también con un mito sobre la fiebre. Me han preguntado mucho, yo ahora estuve a raíz de hablar de este tema en la radio, he incursionado en las redes a esto mismo, ahorita estamos hablando, desarrollarlos en diferentes reels, que los invito a ver en mi Instagram, como siempre, @doc_santi_riolfo, lo hacemos en conjunto con el Instagram del consultorio de Epi Integral, y pregunté a la gente a ver de qué le gustaría conocer, saber, y me hicieron una pregunta que es algo, que parece algo simple, pero que es bueno saberlo. Si los dientes generan fiebre cuando salen los dientes en los bebés, y la respuesta es esto creo que ya lo habíamos comentado, pero como lo preguntaron lo reitero, los dientes no generan fiebre. Los dientes pueden generar incomodidad, molestia, necesidad de morder, un poco de babeo, pero si un bebé tiene fiebre y está guardando los dientes, hay que consultar con su pediatra, porque hay algo más ahí que está generando la fiebre.
Hoy están preguntones los oyentes.
Mejor.
Sí, y se siguen sumando. Y me sigue preguntando, Lucía, si está bueno usar la silocaína ante estas situaciones.
¿Cómo? ¿La silocaína?
Para el dolor, cuando nacen los dientes.
El anestésico tópico. Claro. No lo recomendamos. Hay una marca muy conocida que tiene el nombre de uno de los dientes que tenemos en la boca, en diminutivo, que no lo recomendamos porque estas medicaciones tópicas, si bien tienen efecto anestésico a nivel local, son medicaciones que se utilizan a nivel cardiovascular también para ciertas patologías, pero sin necesitarlas y en una dosis que uno no puede controlar, porque le estamos dando a nivel local. Pero ¿qué pasa en un bebé que está cortando los dientes? Se absorbe a través de la boca. O sea, ingresa toda esa cantidad de medicación a la sangre. Y, como habíamos hablado, no es lo mismo si yo, adulto, me pongo esa medicación, probablemente no pase nada por la cantidad insignificante respecto a mi peso de... No lo voy a decir. perdí un peso de adulto entre arriba de 50 kilos. En cambio, un bebé, 6 meses, que puede estar pesando entre 7 y 10 kilos, puede ser una cantidad significativa y generar algún problema en el corazón, alguna arritmia o más problemas relacionados con esta índole. Por eso, no es que no lo recomendamos, desestimamos.
Está bien.
En el momento en que están surgiendo los dientes, lo mejor es el mordillo de agua, no congelado, sino en la heladera. Si hay mucha molestia, se puede dar paracetamol.
Está bien. Bueno, está aclararlo. Porque son cosas que van surgiendo a medida que vamos charlando, ¿no?
Sí, eso está bueno. Ese feedback es muy interesante.
Está bien. Entonces, nada de silocaína y no da fiebre la salida de los nuevos dientecitos.
Exactamente.
Bien. ¿Seguís con el tema de los dientes o vas a hablar de algún otro?
No, tenemos un par más. Uno.
Dale.
Es uno que, está relacionado con la fiebre, está relacionado más con la crianza. se dice mucho, por ahí, siempre que hay un bebé es recién nacido, el primer hijo de una familia, el primer nieto, hay una, no con mala intención, pero siempre las visitas tienden a querer aportar. Y esto por ahí genera un poco de muchas campanas que suenan todas juntas. Uh-huh. Se dice mucho que está muy común, muy... es de frecuentemente escuchar la frase que no lo tengan en brazos todo el tiempo porque se lo van a malcriar. Y los brazos no malcrían. Es más, los brazos, podríamos decir, bien crían, crían bien. Porque un bebé que pide brazos, o un nene que pide brazos, necesita ese brazo, esa contención. Ya sea desde que necesita calor corporal hasta que necesita calmar algún momento de nerviosismo o ansiedad, por lo que sea. En realidad, el otro día vi un reel que es muy interesante de una colega que decía, los brazos no malcrían, el amor no malcría. Lo que malcría es llenar de cosas materiales porque no tenemos tiempo de brindarles ese amor expresado físicamente.
Bien, bien. Eso está bueno aclararlo. Y está bueno saberlo aparte, ¿no?
Sí, sí, abracen sin culpa. No... no hay, es la única, el único tratamiento inocuo son los abrazos y el amor.
Está bien, está bien. ¿Y es lo mismo el abrazo que tener a un bebé a UPA?
Conceptualmente no, porque tener al bebé a UPA es alzarlo. Ahora, si en esa, al alzarlo, hay una actitud de brindar amor y calor, eso sí, hay que es muy finita la respuesta.
Claro,
pero
sí,
no
sí.
Es lo mismo.
Por eso te lo preguntaba, porque supuse que era diferente y también ante lo que está sucediendo, ¿no? En el momento que uno lo hace.
Uh-huh. Exactamente. Cuando un bebé llora, necesita atención, quizás no alcanza solo con alzarlo, es ponerlo al pecho, mirarlo, hablarle, en que sienta el calor, que sienta el corazón de la mamá, eso es importantísimo.
Uh-huh. Así es, así es. Y siempre bueno. Está bueno un buen abrazo, saber que está siendo contenido y el amor de la madre o del padre también, ¿no? O de cualquier familiar, persona cercana, está bueno hacérselo sentir porque así de esa manera también aprende que está bueno siempre abrazar, ¿no?
Totalmente. Comparémoslo con nosotros. ¿Cuántas veces estamos mal por algo, ya sea cursando cuadros de enfermedad o de ansiedad, de nerviosismo, angustia por algo y lo mucho que alivia un abrazo?
Sí. La verdad que sí. Bien, otro tema y ya entramos en la recta final de este micro que estamos teniendo habitualmente con Santiago Riolfo.
Bueno, por último, también relacionado con la crianza, y esto es algo muy importante, algo que solemos ver mucho de por ahí gente de que crió hijos en su momento, que hoy en día ya están en la etapa de abuelo. No todo el mundo, pero se ve mucho, es el famoso refuerzo negativo, el que dicen en manera de chiste, que es un chiste que es muy divertido, de que a mí me pegaron con el cinto y salí bien, y acá estoy trabajando y tengo una familia. A ver, digamos, si nos ponemos en conceptual, entre comillas, servir sirve, ¿por qué? Porque si yo tengo un refuerzo negativo, voy a aprender a base del rigor. Por eso nosotros en la calle respetamos los semáforos generalmente para evitar una multa, no por respetar al que tiene paso. Y acá es lo mismo. Entonces ese niño va a aprender en base al rigor y en base al miedo. En lugar de, si yo le doy un refuerzo positivo, cuando hace las cosas bien, va a aprender en base al amor y va a ser, ese aprendizaje va a ser mucho más productivo, mucho más nutritivo. Y a su vez, los niños aprenden. Todo lo que los niños ven, sienten, lo incorporan. Entonces, esos niños el día de mañana van a aprender de que cuando tengan algún problema, por ejemplo, un compañero en la escuela, la solución va a ser un golpe, por ejemplo. Y el día de mañana, por ejemplo, no se mantenga una pareja, también, porque es lo que aprendieron de chicos, de que a través de la violencia se puede enseñar y eso hay que desterrarlo. Claro. Hay que explicar con mucha calma cuando hacen algo mal. Por ejemplo, si un día rayó la pared, un niño no sabe que la pared no se raya, pero en ese momento, obviamente, explicar que eso no se hace, por eso existen pizarrones, hojas, pero en ese momento, lo vi en agujas con una colega, en ese momento un golpe, un correctivo, como se lo quiere a veces deslizar como para que sea más suave, no es la solución. No, eso, olvidémonos, hay que sacarlo, hay que eliminarlo.
Sí, sí, sí. Sí, aparte está en el tema de la explicación para que entienda por qué no se hace, ¿no?
Exactamente, explicar con paciencia, porque como dice el doctor Carlos González, que es un pediatra español, que es especialista en crianza respetada, yo no puedo esperar de que un niño de 3 años tenga el discernimiento de un adulto, porque es imposible, porque tiene 3 años. Entonces, no puedo esperar que él sepa que la pared no se raya, por ejemplo. Por eso ahí viene el momento clave de lo que es paternar o maternar, que es explicar, escuchar el por qué rayó la pared y explicarle por qué no se debe hacer y cuándo sí se debe hacer, y sobre qué superficie. Poniendo como ejemplo esto, pero hay miles de ejemplos, ¿no?
Así es. Santiago, nuevamente muchísimas gracias, como siempre, muy interesante. Y muchos padres y madres que se prenden en este ida y vuelta haciendo preguntas y queriendo sacarse dudas de la crianza de sus hijos y los temas médicos que sobre todo son los que haces referencia a vos.
Bueno, muchas gracias a ellos por participar y suman muchísimo estas preguntas, estas dudas, así las vamos aclarando entre todos.
Dale, muchísimas gracias Santiago, abrazo.
No, gracias a ustedes y un abrazo grande y buen fin de semana.
Y feliz cumpleaños.
Gracias.
Dale, hasta luego.
Dale.
Pasaron 20 minutos.